Y esta música que estamos escuchando, no muy habitual en nuestra rocola, está buenísimo. Y es la música elegida por nuestro amigo Luis Baetti en esta columna de los jueves. ¿De qué hablamos cuando hablamos de música? Lo tenemos del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Luisito? Bienvenido.
Muy bien, querido Leandro. Aquí andamos. Muy buenas tardes para todos y todas. Y sí, acá estamos con una música que se las trae, que tiene ya sus años, pero que es de alguna manera, yo no te diría fundacional respecto a lo que implica el funk, pero está ahí, digamos, entre las primeras bandas que de alguna manera continúan el legado de ese gran negro que fue James Brown, que comienza, digamos, haciendo rhythm and blues y en general la música del soul en general, pero que comienza a dar un enfoque distinto a partir de modificar la acentuación de los tiempos. Eso es algo realmente muy, muy, muy interesante y que obviamente implica hablar de música, aunque no sea en términos académicos, porque él mismo no era un académico, pero llevó a la música, digamos, del rhythm and blues y del soul en general, a una manera muy distinta de ser acentuada y de generar la música en sí misma, digamos, ¿no? A ver, yo podría decirte elementalmente, nosotros siempre escuchamos, cuando escuchamos un compás de cuatro tiempos, que es decir, yo digo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Si uno quiere acentuar, digamos, o mejor dicho, llevar ese plan de esos cuatro tiempos a un instrumento percusivo como es la batería, normalmente uno va a escuchar tum, pa, tum, pa, tum, pa. Es decir, en el primer tiempo hay un golpe que es del bombo, que es el golpe grave, tum, y en el segundo tiempo hay pa, un golpe más agudo que es el del tambor, tum, pa, tum, pa. Toda la música de rhythm and blues y soul, digamos, estaba fuertemente inclinada a acentuar precisamente el segundo y el cuarto tiempo, es decir, todo lo contrario de lo que es el compás en sí mismo, porque cuando vos decís que hay un compás de cuatro tiempos, el tiempo fuerte siempre es el primero. Si yo digo, un, dos, tres, Manuelita, el tiempo uno, un, dos, tres, cuatro, uno, ahí es donde empieza Manuelita, Manuelita vivía en Pehuajó, otra vez llego al número uno. Es decir, que lo lógico es que la acentuación esté en el tiempo uno, no en el dos o en el cuatro. Pero así es como suena toda esa otra música que alguna vez ya hemos escuchado, digamos, como antecedente de rhythm and blues y ese tipo de cosas, que después de donde se desprende obviamente también el rock and roll. Uh-huh. Y el primer rock and roll, cuando vos pensás en Chuck Berry, qué sé yo, ese está pensado de esa manera. Pero James Brown, tal vez antes incluso Little Richard, empezaron a armar las frases musicales de manera tal que sonara siempre fuerte solo el primer tiempo. Y eso es muy notorio. Y fue tan importante, digamos, la decisión de trabajar de esa manera, que el aspecto rítmico empezó a cobrar una fundamental importancia en el tema. Toda la música anterior estaba de alguna manera armada sobre varias sucesiones de acordes. Es decir, cuando vos cantás una canción, lo que cantás es la melodía, pero lo que sostiene a la melodía es otro aspecto de la música que se llama la armonía, que son los acordes, es decir, lo que en la guitarra toca la mano izquierda, ¿viste? Cuando vos ves que un tipo pone los dedos sobre el diapasón de la guitarra, bueno, eso en definitiva son los acordes, digamos. Y hay canciones con ciertas complejidades, digamos, que tienen varios acordes, y hay otras que tienen menos acordes. La música anterior a James Brown era una música de más acordes, es decir, James Brown comienza como a eliminar acordes para quedarse en un solo sitio, pero haciendo un trabajo rítmico tremendo, digamos, ¿no? Y ese tema que vos estabas pasando recién, que es, creo que es Sly and Stone, sí, de Sly and Family Stone. Exacto. Que es una banda de los años 70, está todo en el mismo lugar. Si vos vas cliqueando, digamos, el tema en distintas partes, vas a escuchar que está siempre planchado, sino en el sentido de que hay un solo acorde. Uh-huh. Todo lo que ocurre es movimiento melódico y trabajo rítmico, importante trabajo rítmico de la batería y del bajo, digamos. Esa es la, yo diría, la síntesis, porque es muy difícil hablar con propiedad acerca de qué es rhythm and blues, qué es soul, qué es blues, qué es rock and roll, ¿me entendés? Es decir, qué es funk. realmente es muy difícil delimitar eso, no son cosas muy concretas, claro. Y son, como siempre decimos, etiquetas, y las etiquetas se le ponen a las cosas que hay que vender. Entonces, necesariamente las etiquetas tienen sus limitaciones, ¿no? Es decir, compre la mejor yerba, amargor, qué sé yo, ¿viste? Y ahí, bueno, exactamente. Es decir, hay que vender algo y es difícil de definirlo, pero es muy interesante. A mí me gusta como músico hurgar en esas cosas y permanentemente lo hago, incluso con músicas actuales como el rap, el trap, qué sé yo, incluso el reggaetón mismo, para entender que, bueno, es así, digamos, la música se va construyendo, especialmente la música popular, y está bueno interesarse por qué es lo que va modificándose.
Stop ahí. Ahí venimos a hablar. Está muy bueno lo que decís, que hay que, de alguna manera, nombrar un género, o por así decirlo, para... Claro. Que se instale, ¿no? Pero también hablaste muy bien de las formas, de la métrica, de todo, la armonía, la melodía, todo eso, bárbaro. Hay muchos músicos que nos escuchan. Déjame pensar un poquito el paisaje, el escenario donde se escucha. Me suena muy pariente o muy parecido a música disco, a música para bailar.
Ah, bueno, la música disco viene a decirle adiós al funk. Evidentemente, es decir, la trascendencia que comienzan a cobrar hacia los años 70 las discotecas para ir a bailar impone una nueva manera, digamos, ¿no? Que se lleva puesto al funk. Hoy en día el funk, digamos, como tal, existe, digamos, muy excepcionalmente. Yo no tengo mucho conocimiento de bandas específicamente dedicadas al funk, o al menos que tengan mucha presencia así popular y masiva, digamos, ¿no? Las cosas obviamente se van modificando, pero sí quedan las influencias de eso.
Claro. ¿Y las
todo
bandas...
el tratamiento del bajo, por ejemplo, con esto termino, en esa banda que estabas ahí escuchando, sí, que es Sly Stone, está el bajista Larry Graham, a quien se le atribuye la invención del slap. El slap es golpear el bajo con... De esto podría hablar algún muy buen bajista que seguro tenemos ahí en la audiencia. Golpear el slap, el bajo, las cuerdas del bajo con el pulgar, a la vez que se hace un enganche con otro dedo para hacer lo que se llama un pizzicato muy, muy, muy agresivo. Que no es nada nuevo eso, sí, es nuevo la invención sobre ese instrumento. Uh-huh. Pero hay un pizzicato que se llama pizzicato Bartok, que lo creó precisamente el gran Béla Bartok, el músico de música sinfónica, digamos, y ya lo hacía en el año 20, pero sobre las cuerdas, los instrumentos de cuerda, sobre el violín, digamos, que es enganchar la cuerda y tirarla muy fuerte para generar un sonido muy percusivo, digamos. Bueno, eso que está sonando ahí en ese tema que escuchabas es como el antecedente, digamos, la aparición del slap, que es eso, llevar todo a un plano muy rítmico, digamos, y no de tantos acordes y de tanta armonía, sino quedarse en un lugar y darle con determinadas figuras que se repiten, ¿no?
Bien. Pienso, estas bandas que estamos escuchando, más, digamos, claritas, la propuesta de soul y de funky uh-huh. o funk, ¿cómo le decís vos? ¿Funk o funky?
No, porque funk es, digamos, la mencionas al estilo. Funky es como el espíritu, ¿me entendés?
Ahí está.
Claro, como decís, esta música tiene algo funky, no, que no es funk, pero tiene algo de eso, digamos.
Ahí está. Bueno, ¿estaban emparentadas en los años 70 más cerca del jazz, por ejemplo, los músicos, o no? ¿O hay otra cosa?
No, yo no, o sea, evidentemente que todo se mezcla, y bueno, enhorabuena que eso sea así. A ver, estas bandas de funk por ahí tenían importantes formaciones de viento, digamos, y eso, viste, los vientos en la música americana es claro. De cajón pensar en términos de jazz. Pero no, porque es una música muy, muy, muy bailable, digamos.
Claro.
¿Sí? Y el jazz va por otro lado.
Por otro lado.
Digamos, sí, va por otro lado, evidentemente. Por lo menos el jazz, digamos, qué sé yo, a partir de Charlie Parker en adelante, es un jazz de mucha escucha más que de música bailable, digamos.
Exacto.
¿No?
Y me remito ahora, por ejemplo, hay bandas tanto de aquí, de la provincia, del país, hay de Uruguay, un montón de bandas nuevas que fusionan mucho lo que es, por ejemplo, el pop, el funk, el ska, y todo eso hace un cóctel verdaderamente, también con super bandas, ¿no? Con muchos vientos, con mucha percusión, con unos terribles cantantes o cantoras, con mucha letra, o sea, hacen una cosa que no le falta nada como para divertirse, pero como para que los músicos digan, wow, también.
Sí, por supuesto. Eso incluso está ocurriendo, por ejemplo, a nivel de la cumbia. Es decir, la Delio Valdés, por ejemplo, es un trabajo
terrible,
rítmico muy, muy interesante y, bueno, a partir también de ser muchos músicos, lo cual es muy bienvenido, digamos, parece genial que haya bandas donde hay mucha gente que está abocada a tocar, digamos, no hacer número, digamos. Así que eso está realmente genial. Y, por supuesto, no hay forma de evitar las músicas que obviamente se han escuchado mucho y que han tenido trascendencia. Eso siempre va quedando y se va enganchando con otras cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Obviamente.
¿Tenés alguna experiencia con los coros? ¿Se puede implementar estos ritmos o es difícil?
Sí, claro, no, lo que pasa es que, viste, la música está llena de referencias. La música está llena de referencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro la guitarra y o toco un bajo y hago tum, 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 no hay vuelta, eso es cumbia.
Claro.
Es decir, la música está llena de referencias. Si toco una tonalidad menor, pareciera que todo el mundo va a arrancar ahí una canción triste, y si toco una tonalidad mayor, se prende la luz y todo suena alegre. Entonces, realmente cuando uno se mete en estas cosas, corre el riesgo de que si no está involucrado, digamos, muy sustancialmente con esa música, no las puedas hacer legítimamente. Es decir, que va a sonar medio como extraño, digamos, ¿no? Es lo que pasa con el coro, por ejemplo, que vino a cantar tango. Es imposible, digamos, en el sentido, hablo del tango tradicional, no hablo de Piazzolla, que ya sería otra cosa. Es decir, llevar todas las inflexiones de esa música al plano de un del tratamiento colectivo de las voces, y directamente es un intento vano, o por lo menos hasta el momento eso es un territorio vacante, digamos. Es muy difícil hacer sonar realmente tango en un coro. ¿Acaso también porque la figura, digamos, emblemática del cantor solista y su libertad de fraseo y todo ese tipo de cosas que en el coro son extremadamente difíciles cuando no es imposible, digamos?
Algún día te voy a molestar con el tema del tango electrónico. Vamos a escucharlo a ver cómo suena, si suma, claro, si llega
totalmente
a ser tango, ¿no?
O
del chamamé. Vos sabés que hablaba hace poco con un misionero de los hermanos bandoneonista de los hermanos Núñez, Juan Núñez.
Opa, claro, sí, el bellísimo músico, lo conozco, sí.
Claro,
sí.
Estuvo tocando con los hermanos Núñez, también con el Chango Espaciuc, con orquesta de cámara, y me dice que está incursionando y me mandó mucho material de chamamé, electrónico, que lo están bailando en los boliches los jóvenes.
Pero
entonces,
claro, por supuesto, claro. No, bienvenidas sean esas cosas. Bueno, los paraguayos tienen la polca electrónica. Si vos ponés polca electrónica en YouTube, te vas a divertir mucho, vas a ver.
Bien, bien.
Pero es que es inevitable, digamos, es inevitable. A ver, un tipo como Debussy, el gran compositor que da una vuelta de página impresionante a la historia de la música, allá por 1915, digamos, tipo dice, es el siglo del aeroplano, no puede la música ser la misma. Y es evidente que hoy, 100 años después de eso que dijo Debussy, la música tampoco puede ser la misma. Hay que entender que estamos signados por la tecnología, ¿no? Y evidentemente la tecnología nos lleva puesto en todo. Es decir, que a todo lo afecta. ¿Y cómo entonces no habría que estar atento a ver qué pasa con la realización de la música a partir de la máquina? Es evidente, ya ha ocurrido esto, pero te estoy hablando, a ver, en 1920 se vendieron millones de pianolas en el mundo. La pianola es un piano mecánico, digamos, programado en base a ciertas músicas para que toque solo. Y hubo gente que creyó, compositores serios, formados, académicos, que creyó que se terminaba la cuestión de tocar porque ya la máquina lo podía reemplazar. Felizmente no es así. Pero la idea es que evidentemente van a tener que convivir lo humano con lo tecnológico, digamos, no hay duda.
Bueno, antes de despedirte y agradecerte tu tiempo y tu conocimiento, hoy me paseaste porque no estoy a la altura como músico para analizar técnicamente todo lo que dijiste.
No, vos sabés que es bastante sencillo, pero claro, así a la distancia se complica un poco. Si tuviéramos mano a mano se entiende mucho mejor, y además también escuchando, deteniéndose,
claro,
yendo para atrás, volver. Y que eso es una manera muy interesante y algo que le dejo abierto así a la inquietud de la gente, ¿no? cuando uno puede tomarse un tiempito para analizar ciertas cosas, tiene la posibilidad de, como siempre decimos, de incrementar su gusto musical y ir por nuevas cosas y nuevas experiencias de escucha, digamos, esa es la idea.
Ahí está. Bueno, te desafío, por ejemplo, me imagino, así me odias del todo, que arregles para voces una letra de Eladia Blázquez, pero con música de Jace Brown.
Esa ya puede ser esa ensalada horrible, digamos. Viste que, claro, como siempre digo, hay gente muy muy hábil para hacer ensaladas y otros hacemos unos desastres bárbaros e incomibles.
Decía el Cuchi Leguizamón que cuando tocaba folclore, cuando tocaba jazz, pero claro, la influencia y el conocimiento le tenía de sobra, ¿no?
Sí, totalmente, eran opciones muy bien fundadas. Claro, lo mismo decía Horacio Salgán, y bueno, no
recuerdo. Era para calmar a la gilada, la prensa que los molestaba, entonces decía, bueno.
Exactamente.
Bueno, Luis, muchas gracias.
Bueno, bárbaro. Y el otro tema que te propuse para el final,
sí,
es Wild Cherry, que también es una banda emblemática, que en el año 76 creó ese hit que yo te pasé, que se llama Play That Funky Music, que realmente, si vos, ahí por ejemplo está la famosa idea del riff, ¿no? Esto de decir, una frase cortita que se repite y se repite, digamos, o la idea del BAM, que se llama también en música, que es una sección, una serie de acordes que se repite, y hasta creo que el minuto uno de esta canción está siempre en el mismo lugar. Es decir, lo que se escucha es el trabajo rítmico, el bajo, la guitarra haciendo el riff, pero está siempre en el mismo lugar, no hay una armonía que modifique eso. Y todo eso en función de qué, de explotar, obviamente, la cuestión rítmica. El padre de todo eso fue Jace Brown.
Bárbaro. Las cosas claras, el chocolate espeso y el soul negro. Muchas gracias,
Luis. Muy bueno. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme.
Así...
Perdóname, dame un segundo.
Sí.
¿Sabes qué? Quiero mandar un saludo muy especial de un integrante del coro que yo sé que escucha todos nuestros micros y que espero que siga escuchando siempre la radio, digamos.
No me digas.
Y está atravesando un momento ahí complejo con su salud, peleándola con la buena onda que él siempre tiene, y nosotros le queremos reforzar de aquí con un fuerte abrazo. Se trata de Norberto, que es un bajo integrante del coro, y le deseamos lo mejor y que se reponga lo antes posible.
Sí, señor, con la musiquita le vamos a llegar a levantar el sistema inmune.
Exactamente, muy bien, es una gran posibilidad, seguro.
Qué lindo lo que me contás, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Así le dedicamos tu tema, entonces, Wild Cherry, elegido por Luis Batti.